estamos en un nuevo capítulo de Mercurio Mitómano, número 33, donde vamos a hablar de paganismo celta, vamos a hablar de chamanismo, vamos a hablar de magia en Latinoamérica, vamos a hablar de cristales, de ogam, que son como las runas celtas, vamos a hablar de dioses celtas y de migrantes. Nuestros amigos que vienen hoy día son migrantes, bueno, el francés mitad chileno, son parte del variopinto escenario mágico pagano que tenemos en Chile, por lo que encuentro que su experiencia es súper valiosa, conociendo dos países de Latinoamérica donde tiene que ser igual de extraño practicar el paganismo celta. ¿Cómo es desde Latinoamérica enfrentarnos al paganismo europeo? ¿Por qué nace de acá? ¿Por qué tenemos ganas de hacer eso? Yo soy muy de esa onda también, pero no me deja parecer raro, por eso me encanta pillarme con los chiquillos. Pero antes de ir a esa parte, quiero que con el Géminis tenemos algo pendiente que contarles.
Estamos estrenando un Patreon con Mercurio Mitómano, donde estamos subiendo mucho contenido que es novedoso.
¿Qué es un Patreon?
Patreon es una página a través de la cual tú te puedes suscribir y en esa suscripción puedes obtener material inédito que vamos nosotros subiendo semanalmente y que por lo tanto puedes acceder a él a través de un pago que se va realizando mensualmente.
Por mientras les voy a decir a los chiquillos que se presenten, los conocí en las ferias medievales, los chiquillos también trabajan con, hacen joyas con cristales, con cobre, hacen amuletos, yo tengo un talismán de ellos por ahí también.
Yo trabajo con joyas en cobre, hago de distintas técnicas y trabajo con cristales, con cristaloterapia. Y ahora que empecé a hablar mejor, que no tengo más vergüenza de cometer errores, estoy impartiendo clases porque yo hacía clases en Brasil de cristales y arte terapia. Trabajaba con arte terapia y cristaloterapia también juntos. Y ahora estoy empezando a impartir clases de estos dos temas y divulgar mi curso de cristales. Mi curso de cristales.
¡Qué bacán! Oye, bueno...
conocen de las ferias medievales, o nos conoce como Obrigid, ahí está, Obrigid. No sé si se ve. O entonces como el stand que vende las tiaritas de cobre, las tiaras élficas de cobre.
Sí, oye, les cuento un poco más. A ver, los que están hablando son Tatiana, que ella es la que trabaja en la joya. Bueno, los dos trabajan en la joya. Y el otro es Franz. Bueno, él también preséntate tú también, pues, Franz.
Yo en Brasil era abogado, pero me aburrí. Y me vine para acá, nos vimos en final del 2018, que fue cuando conocí al Ignacio en Pirque. Pero yo pinto, yo tatúo y trabajo con Tatiana, ella es la patrona. Y también estamos en esos metidos de impartir cursos, esas cosas. Yo, mi especialización en derecho es el derecho de autor. Alguien se interesa, todavía hago algunas cosas en esa área.
Oye, ¿qué será de estos que aparecen estos abogados místicos? ¿Qué será esta plaga, Géminis? ¿Qué crees tú?
No, yo creo que no es plaga. Eso es.
Yo creo que son los que están haciendo sentido. Los que se están.
No, al contrario, no, es como más viejo que el hilo negro nomás, yo creo. Ese siempre ha estado lleno de abogados. De abogados ahí que están metidos en esas cuestiones, en estos temas. Así que no, yo creo que no es raro. Como que raro sería para mí, ya es como, no sé, un ingeniero mecánico como ya metido en un tema así, o un biólogo molecular, ¿sí? Pero un abogado.
Oye, pero si la otra vez tuve una bióloga molecular, a la Stephanie, ¿te acordáis?
Por eso ya para mí ya es sorprendente. Claro. Como que los abogados estén metidos en esto, es como los aztecas y amazónicas.
Las leyes son puro esoterismo nomás entonces.
Sí.
Oye.
Los abogados hacen los contratos con los servidores.
Tal cual, po. Oye, Chiquillo, me gustaría que nos cuenten un poco. Mira, sabéis que a pesar de que en este programa siempre hablamos de esoterismo, paganismo, y no sé si nos pueden dar una versión de ustedes de lo que es el paganismo celta. Cuéntenos qué significa para ustedes, cómo lo conocieron. Cuéntenos la versión de cada uno, por ver.
Mira, el tema del paganismo para mí empezó es reciente, digamos, y que va algo por el 2015, 2014, por ahí. En mi vida he girado por muchos lugares distintos, desde haber nacido en una cuna cristiana, pasando por budismo, pasando por, no sé, Rosa Cruz y otras cosas distintas. Entonces, pero cuando por medio de un grupo de amigos que se dedicaban a charlar como la sociedad Tolkien acá chilena, y ahí había un grupo en donde vivía yo, en Sao Paulo, donde muchos se dedicaban al tema del paganismo celta, del druidismo, como lo llaman. De ahí fui yendo, empezando, conociendo, ahí me metí en un grupo, empecé a estudiar con unos amigos, y de ahí fue creciendo la cosa. Ahí en ese medio tiempo, en 2017, fue cuando conocí a Tatiana. Y ahí hace poco, no, el año siguiente, el 2018, entramos juntos en una agrupación de chamanismo, que estudia prácticas del chamanismo celta. Y de ahí como que fuimos siguiendo.
Profundizando.
Profundizando, exactamente.
Pero tú ya hacías parte de otro grupo.
Sí, yo hacía, no, hay como un orden, rama de roble en portugués, ramo de carvalho, que son súper organizados en términos del druidismo, como una espiritualidad. Yo ahí sigo por el sendero del druida. O sea, no soy un druida, que no existe un catastro así, como una carterita, una identificación de druida, pero estudio eso, no me considero un druida, porque eso es he estudiado como 20 años, ¿cachai? Entonces es una cosa compleja, decir que uno es druida, o que uno es vate o bardo, no sé.
Hasta sacar una certificación de druida.
Oh, toda una vida. Uno siempre está estudiando y aprendiendo, como trayendo eso para el culto personal más que otra cosa.
Tati, cuéntanos tu versión también.
Yo empecé a estudiar, a caminar por este sendero junto con Franz, porque él que me presentó el druidismo, porque no sabía que existía esto. Yo, para mí, paganismo era como Wicca, solo esto. No sabía que tenía distintas cosas dentro del paganismo. Y que me llamó mucha la atención del druidismo es la cuestión de comunidad. Porque el druidismo dice que sana a ti mismo, para después sanarse a ti mismo, la comunidad, y después sanar la tierra. Y esto es lo que me llamó aún más la atención en druidismo, en paganismo celta. Y la cuestión de la naturaleza también, porque se respeta mucho la naturaleza, los ciclos de la naturaleza. Y cuando empecé a aprender esto, yo decidí caminar por este sendero de como mi fe.
Me gustaría, si es que pueden hacer alguna diferenciación con el wiccanismo. ¿Ustedes han participado de ritos wiccanos? Porque me llamó la atención que lo nombrara Tachi, porque efectivamente son cercanos. El wiccanismo también bebe de la cultura celta, el druidismo es más específico. También el druidismo pareciera ser una reconstrucción, porque el druidismo, hasta donde tengo entendido, se perdió en Irlanda, entonces se está haciendo una reconstrucción desde el mundo celta hasta los descendientes del mundo celta, que somos nosotros también como latinoamericanos, o sea, al final también heredamos de eso. Cuéntenos de repente, Franz, ¿qué opináis? ¿Diferencia del wiccanismo con el druidismo?
Bueno, creo que yo sabré contestar mejor.
No un sé, poquito. Que tengo alguna cosa para decir.
Yo empecé a estudiar Wicca con como 13 años y yo pensé, no, esto no es lo que quiero porque es muy confuso y paré de estudiar. No tomé mucho tiempo. Pero nosotros sabemos muchas cosas de que nuestros amigos del druidismo dicen y de la brujería también. Entonces, es poquito, no sé, no, son pocos.
Lo que pasa, según mi visión, es que la Wicca viene de un se formó en un periodo de en que había, se empezaba a formar un conocimiento arqueológico, histórico sobre los pueblos celtas. Que uno siempre se pregunta, ¿qué es celtas? Todo cabe en ese concepto, hasta Tolkien lo dijo una vez, que cabe todo en esa bolsita mágica que se llama celta. Entonces, hay que tenerlo claro eso. Mucho de lo que se formó como basis de la Wicca son cosas que se superaron históricamente. Y tienes razón cuando dices lo de la reconstrucción, porque aunque hoy día en Europa no se hable mucho en reconstruccionismo, porque eso trae toda una carga de nacionalismos y las personas se quieren apartar de eso, los que ahora son como que se tratan de alejar de ese estigma, de esa marca del nacionalismo, hablan en paganismo celta más que en reconstruccionismo. Y el druidismo, como se conoce hoy, sí se empezó a desarrollar hace un poco más de 300 años, sobre todo en Gales, en Inglaterra, porque Irlanda es todo un otro mundo, porque como tienen un sistema bastante diferente del sistema continental, por ejemplo, lo que más tenemos de registro histórico son basados en el punto de vista del invasor, de los romanos, de los cristianos. Entonces, no, los celtas, o sea, aunque hayan desarrollado alguna forma escrita, no guardaban conocimiento, usaban el loan, como el Ignacio ya dijo, que era una especie de runa, como marcaciones en piedras para delimitar territorios, para decir direcciones, y no tanto como para escribir historias. Los que desarrollaron un estudio más profundizado de loan fueron los copistas del siglo más o menos 4, 5, por ahí hay los primeros registros históricos, que también tiene Loan, también tiene un origen mítico.
Es interesante que como otros paganismos, había una resistencia a la escritura.
En mi opinión, lo creador de la Wicca, el Geralt,
se apropió
de muchas cosas del druidismo, del reconstruccionismo.
sí, po. Entonces, claro, nos encontramos con este reconstruccionismo. Claro, el tema es que efectivamente en Europa, no hasta donde entiendo, no han sobrevivido los paganismos, po. Entonces, claro, tenemos efectivamente ese tema que dice Franz, que fue la reconstrucción nacionalista de los fascismos del principio del siglo XX con los paganismos, que no vamos a ahondar ahí porque no estamos hablando de eso, tiene razón Franz. Pero claro, resulta interesante cuando llega acá a Latinoamérica, porque acá en Latinoamérica sí tenemos paganismos vivos, po. Cuando hablamos de paganismo estamos hablando de culturas que son ajenas a la cultura como cristiana predominante, que en algún momento las denominó paganas para diferenciarlas, para hacerlo un detrimento. Pero hoy en día se reapropió el término del paganismo para poder hablar de esto desde las culturas, que sobre todo las que se están reconstruyendo, como el druidismo, como el celtismo, incluso como el wiccanismo. Pero claro, es complejo cuando nos enfrentamos con los paganismos vivos que están acá. Y ahí quiero hacerle una pregunta al tiro a los chiquillos, y que es cómo ustedes ven, lo que decía Gemini delante, cómo ustedes ven que conversa el neopaganismo celta, el druidismo, la magia que viene de Europa, con los chamanismos, con los animismos, con la magia y la religión latinoamericana de raíz. No sé si ustedes han tenido acercamiento allá en Brasil con estas corrientes.
Primero hay que dejar claro qué es, de dónde viene la palabra paganismo. Yo creo paganismo viene del latín pagus, que el que vivía en el campo, en los bosques, cosas así. Y cuando Constantino declara el cristianismo como religión oficial, eso cobró efecto produjo efecto en la ciudad, no en el campo. Y entonces, como burla, las personas de la ciudad, de manera despectiva, llamaban las creencias de los pagos, de los que viven en los pagos, de los paganos. Entonces, de ahí viene como una manera despectiva, y como bien lo dijiste, eso, como en el neopaganismo, se ha tratado de resignificar. Una cosa que, ahí ya partiendo por el lado de la relación entre el paganismo europeo y de los pueblos nativos originarios, me gusta pensar que en el druidismo o en el paganismo celta hay una tríplice honor a los ancestros. Entonces, primero honoramos a los ancestros de la tierra, que son, en el caso en Brasil, por ejemplo, serían los indios, pero los indígenas, claro. Pero sería no solo las distintas tribus que hay por todos lados en Brasil, pero no solo eso, sino que también los pueblos que forman Brasil, los inmigrantes africanos, los que vinieron como esclavos, que son una cultura muy presente en la realidad brasileña. Hay partes que hay una colonia japonesa gigante, una colonia alemana gigante, entonces hay una mezcla muy grande de creencias de población. Pero me gusta ese tema del honor a lo ancestral de la tierra. Además de esos tres, de esa ancestralidad, está la ancestralidad de la sangre, que es de nuestros huesos, por así decirlo, que son los parientes que vinieron antes de nosotros, y los ancestros de la tradición. Entonces se valora mucho ese honor a esas tres ancestralidades. Y en Brasil hay un lado bueno de que muchas personas tratan de acercarse a lo indígena. Uno puede ir, por ejemplo, a conocer tribus y tratar de participar de sus ritos y todo. En cualquier parte, pero hay mucho de eso en Amazonas, por ejemplo, en São Paulo, que los que yo conozco, incluso conozco personas que fueron a participar de esas cosas. Y lo malo de eso, por otro lado, es que empieza el tal de la mercantilización de ese tipo de costumbres, ¿no? De cultura, de sistema de fe, y eso se acaba en algún momento, se acaba desvirtuando. Incluso personas que se presentan como payés, que sería como el chamán de la tribu del indio guaraní, por ejemplo, no sé, hay tantas tribus, y que en verdad no alcanzan a hacer ni una cosa ni otra, son como charlatanes. Nada contra Géminis.
No, es parte
de... Y también está el tema muy presente, que en todas partes vas a encontrar un local de las de las religiones de matriz africana. Entonces están tanto los de Umbanda como los de Candomblé. Entonces, que uno es el más puro, parecido con lo que viene de África, y el otro ya tiene una mezcla un poco con el cristianismo y todo. Entonces, y bueno, yo en lo personal no tuve mucho contacto, solo con el Marcos, que el Ignacio conoce, de algunas cosas del conocimiento tradicional de los indígenas. Pero yo he tenido un poco más de contacto con el tema ese de las religiones de matriz africana. Y es una cosa bien interesante también, porque uno siente también todo eso de las energías de la naturaleza, ¿cachai? Esa es una cosa que es interesante, demasiado interesante, y es una cosa como que universal. Entonces, volviendo a lo animismo, el animismo está en la idea de que como que todo tiene una esencia, ¿cierto? Entonces, el chamanismo celta, el paganismo celta tiene esa creencia de que una roca tiene vida, el río tiene vida, el árbol, claro, tiene vida, tiene una esencia. Y eso es interesante, porque uno cuando empieza a sumar conocimiento y uno pasa a estudiar, por ejemplo, el aura, y ve que el campo, los cuerpos etéricos, todos se conectan. Entonces somos como toda una gran familia, ¿cachai? Y es interesante eso también. Hablé demasiado.
Está bien.
Está bien.
No sé, nosotros participamos en un grupo que habla de chamanismo celta, porque la persona que imparte este grupo, que es como líder de este grupo, hace durante mucho tiempo de tu vida estudios con distintas culturas, culturas indígenas,
originales.
Porque estos días tuvimos un encuentro donde él explicó el por qué la palabra chamanismo, explicó más o menos del chamanismo, porque no me acuerdo muy bien, usted me ayuda, que viene una persona, creo que es francés, que hizo un estudio de las tribus indígenas de Estados Unidos.
No, primero la palabra chamán viene de un, yo creo que de los esquimós, no sé si se dice así, y ahí ese francés hizo un estudio y lo relacionó a las tribus norteamericanas.
Sí. Pero chamanismo es algo que involucra prácticamente todas las culturas originarias. Y él hace sus prácticas basadas en tus estudios de distintas culturas y con la cultura celta, el druidismo. Y el druidismo es como una característica muy, muy presente, la cuestión de la, no sé cómo decir, de las raíces.
De la ancestralidad.
De la ancestralidad. Entonces, es como él no habla solo de una ancestralidad, él junta como explica los indígenas del México hagan así, nosotros hacemos así y así y así. Es eso.
Que justamente como se trata de una reconstrucción, no tenemos todos los ladrillos para subir la casa. Entonces tenemos que estudiar de partes, por ejemplo, si vamos a reconstruir la religión, por ejemplo, de Galia, los gauleses, de Asterix, oh. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar de ver cómo están los pueblos alrededor, cómo lo hacían, Si se llega hasta, no sé, hasta las raíces indoeuropeas, y de ahí podemos tratar de buscar puntos en común. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo empieza el año nuevo? En Europa es después del auge del invierno, que es cuando el suelo empieza a crecer de nuevo. Y acá, cuando los mapuches tienen como el comienzo del año, es después de la parte más de la noche más larga, que es cuando empieza a volver la vida al suelo. Entonces hay algunas cosas que en todas partes se pueden tratar de comunicar, y algunas cosas, o sea, si los celtas tuvieran la verdad y la razón, no se habrían extinguido, no habrían sido conquistados y no se habría acabado la espiritualidad de ellos.
Esto es inconsciente colectivo de Jungi.
De Jungi.
O Jungi.
Con los chiquillos tenemos ese chiste porque, claro, allá en Brasil les cuesta como pronunciar algunas palabras que terminan en consonante, y en particular nos daba risa Oyungi, el Yungi, que a todos nos gusta y a todos nos encanta. Otro de los ancestrais que queremos mucho, Tata Opai Yungi. Oye, me gusta cómo lo define Franz, porque me recuerda como a Jurassic Park. ¿Se acuerdan que como que tenían casi todo una gran parte del ADN del dinosaurio, pero había que rellenar el resto como con cromosomas de sapo o de otros reptiles? Como que hay que hacer una tarea medio así para reconstruir el paganismo. Pero de todas maneras, como se basan en religiones que, o como son religiones que están conectadas continuamente con la naturaleza, hay una retroalimentación o una comunicación que sería como continua, y en el caso y cada vez que uno se conecta con eso ya está trayendo la información de vuelta. Por supuesto que hay cosas como de fuerza que se van logrando con el tiempo, pero está ahí. Y me llama la atención igual el panorama variopinto que nos contaban, porque acá en Chile parece que tenemos también ese panorama variopinto, pero está mucho más oculto. Como que al tiro aquí nos dicen lugares que reconocemos, ¿cachai? Pueblo, o la Umbanda, la Santería, el Candomblé. Y acá en Chile como que también hay un montón de manifestaciones paganas, pero que siempre están como más guardadas. Hay como, no sé, como por ejemplo las tradiciones paganas que hay en el litoral central, de los bailes chinos, que en realidad son ancestrales también, digamos, de los pueblos de ahí. Están los mismos ritos mapuches, están súper invisibilizados. Entonces, igual es lindo cachar que allá están muy potentes. ¿Qué opinas tú, Géminis?
No, yo quería hacer una pregunta, como desde el punto de vista de la aplicación, por ejemplo, del paganismo, principalmente el tema de los ciclos, ¿ya? Viviendo en Brasil, porque, claro, como, o sea, lo que mi experiencia es que, claro, como que un país tropical normalmente como que tiene dos estaciones. Lo he escuchado, como una estación seca y una estación lluviosa. Entonces, ¿cómo se vive, por ejemplo, la aplicación de los ciclos en un lugar en donde, claro, como que pareciera que los ciclos o el ciclo se da de una forma distinta, no una forma como donde uno siente como por el invierno, o que se siente como la diferencia con un verano, sino que la práctica es como que hay un verano eterno, ¿no? Que de repente llueve más y de repente llueve menos.
Sí, pues, de hecho, a ver, mientras contéstale, chiquillos, por ahí teníamos unas discusiones, pues porque la rueda solar se da vuelta cuando uno está en el hemisferio sur, pero en Brasil realmente no sienten el invierno que estamos sintiendo acá, pues. Entonces hemos tenido esa conversación porque depende mucho cómo uno lo siente.
Yo, el Franz, como conoce, Franz conoce acá a mucho más tiempo, y entonces él sabe esta diferencia de cada estación. Yo... claro, es posible mirar, sentir la diferencia, el cambio de una estación para otra, pero los detalles son muy
imperceptibles
para cualquier persona, solo para quien realmente está con mucha atención a esto, porque en Brasil, acá, por ejemplo, yo cuando llegué, yo quería comer una cosa, ¿cómo se llama?
Berro.
Yo quería berro. Y Y empecé a buscar en la feria. Y la persona me miró y no es época de esto. ¿Por qué quieres comer esto? Yo pensé, porque estoy acostumbrada a comer cualquier cosa a cualquier momento. No estoy acostumbrada a comer cosas solo en periodo. Y acá es todo así. Y yo empecé a dar más valor a las cosas, a la comida y a los aspectos de cada estaciones acá. Pero en Brasil, cuando está muy atento de esto, es que es posible diferenciar, ¿sabe? Claro, los cambios de como frío, calor, se siente, pero no tanto como acá.
Es interesante ese tema porque creo que una de las cosas que más hemos hablado desde que llegamos a Santiago y también con Ignacio ya tuvimos un poquito esa conversación y siempre que ese tema surge es un tema bonito de hablar porque para mí yo nací en Sao Paulo y Sao Paulo es una tierra gris, es un poco como Santiago, pero sin la cordillera. O sea, se siente el calor del verano, se siente el frío, sí, sí ahí en donde vivía yo, en una ciudad que se llama, una comuna que se llama São Bernardo do Campo, está cerca de la Serra del Mar, que es como uno de los últimos pedazos de mata atlántica que existen en Brasil todavía.
Y muy húmedo.
Y muy, muy demasiado húmedo. Entonces, el invierno, sin mucho esfuerzo, llegamos a los 8 grados, a los 7, a veces 6, en frío durante el día. Entonces, igual se siente el frío, sí, igual se siente el calor en verano, pero los cambios no son
Aparente,
tan evidentes, claro.
evidente.
Pero bueno, yo todavía como vivía metido ahí en el bufete trabajando y poco le daba atención, me empecé a prestar atención a la naturaleza cuando me empecé a adentrar en ese tema de la espiritualidad pagana, ¿cachai? Entonces no me fijaba mucho. Y sobre la vivencia de eso, según las personas que me presentaron el paganismo, tratamos de vivir de acuerdo con el bioma donde estamos inseridos. Entonces, Brasil, como saben, es un país gigante. Entonces, los que están más cerca del Ecuador tienen una realidad, los que están metidos más cerca del Amazonas tienen otra realidad, los que están más cerca del sur, de Río Grande del Sur, Santa Catarina, tienen otra realidad, los que están cerca del Pantanal, hasta dentro de una misma región, o sea, de un estado en Sao Paulo, hay mucha diversidad de clima. Entonces, lo que uno trata de hacer, y eso lo conversaba con un amigo ayer, creo. Por ejemplo, cuando llegamos en noviembre, en Europa estamos en la época del Samhain, que sería cuando el velo del mundo, de nuestro mundo con el otro mundo, se torna más sutil y se mezclan las cosas y tenemos esa energía de los muertos, el día de los muertos y todo eso. Acá no sería esa energía, pero
No, yo creo que cambió. Acá es en noviembre,
no,
noviembre.
noviembre allá, por eso, porque allá es en noviembre cuando se hace el Halloween. Y
Claro,
acá es
allá
Mayo
es
Nuevo.
Halloween,
Y
acá es
acá no,
Mayo
pues
Nuevo.
acá estamos en la energía opuesta en términos del calendario. Pero tenemos como heredamos esa cuestión del colonizador, del europeo que llegó acá y nos trajo esa influencia. Entonces vivimos sobre un calendario que tiene influencia europea cristiana, pero no tenemos la realidad del clima, que ellos tenían cuando lo trajeron. Entonces tratamos de ir adaptando, sobre todo, por ejemplo, el final del año tenemos esa idea de empezar a sembrar, de empezar a trabajar para que la... Porque, o sea, eso en Europa, ¿ya? Porque es cuando se está acabando el invierno y el suelo se empieza a... Calendario de mierda. Y el suelo se empieza a estar propicio para sembrar. Entonces, como algunas personas en Brasil, por ejemplo, que mi conocimiento lo piensan, bueno, en esta época tenemos que planearnos para pagar los impuestos, hacer los presupuestos para el año de que se va a empezar, quien tiene hijos, empezar a comprar material de estudio de los cabros chicos. Entonces, se trata de ir, no es tan simple así como, yo giro la rueda del año por el norte, por el sur, pero tenemos toda una carga de energía que vivimos, que viene heredada también, porque eso también hace parte de nuestra ancestralidad y hay que tenerlo en cuenta, según creo yo, para vivir los cuatro grandes festivales, pero también adecuarlo a lo que vivimos en nuestro calendario civil, básicamente.
A mí siempre me ha parecido como una locura, como está totalmente dado vuelta, pues, porque así nos empezamos a pillar como con el viejo pascuero, que pareciera ser como un avatar de Odín, pero con chore en el verano, que no tiene ni un sentido. Y claro, le damos la vuelta al calendario y ya nos damos cuenta que Yule, Navidad, nos encaja con el Año Nuevo Mapuche, el Huinhol Tripanto. Entonces, claro, tiene muchas más complejidades, sobre todo cuando estamos hablando de Brasil, que tiene otra forma de ver las estaciones, pero es complejo y es necesaria la conversación, pues, sobre todo si estamos hablando de paganismos como que están conectados con la tierra. Yo creo que eso al final es lo que más vale, ¿no? ¿Cómo es la cualidad de las estaciones, de la conexión con la tierra en el lugar donde estás? Es como, alguien me decía por ahí, los árboles que crecen a tu alrededor dan las frutas que tú necesitas en ese momento de la estación, ¿cachai? Y creo que son ese tipo de conocimientos con los que nos tenemos que ir conectando. ¿Qué pensáis tú, Gemini?
Eso es lo que pienso. Todo eso, pero con el cambio climático. Porque, por ejemplo, no sé, pues, es como que acá en Santiago es una cuestión así como que ya hace 15, 20 años que ya no es como antes, ¿cachai? Donde tú veías la cordillera nevada, tú veías que llovía, tú veías que había como un clima de, por ejemplo, de otoño, de una lluvia que cae, ¿cachai? Y ahora no, pues ahora esta cuestión es casi como un desierto, ¿cachai? Que no llueve casi nada, ni pariente con lo que estaba pasando yo ahora en el sur, porque está, o sea, centro-sur en realidad, porque está lloviendo y que caía agua, ¿cachai? Entonces, claro, como que más encima, como que estoy aquí una lluvia de ideas, ¿no? Como más encima, empezar a adaptarse también a un nuevo clima, pues, a una nueva manera de vincularse con la tierra, porque en la práctica, ¿de qué manera? No sé, pues, o sea, la falta de agua ya implica necesariamente una nueva forma de cultivar, una nueva manera de qué vamos a hacer con eso, ¿sí? Como que qué podemos hacer con el... Con los cultivos que se podrían tener en, no sé, de Santiago hacia el norte, o inclusive de Rancagua, esos sectores que ya no llueve lo que yo vi antes. Entonces también eso como vinculado al cambio climático, y claro, es como la necesidad de, a lo mejor, de darse cuenta. Pues yo creo que en ese sentido, como que para mí, que no necesariamente como que estoy en una práctica pagana, etcétera, como que eso lo rescato mucho, el paganismo, de la necesidad de darse cuenta de los ciclos, porque si no nos mantenemos como en esta... Como decía Fran, a lo mejor así como en esa burbuja metida dentro de la oficina con el aire acondicionado. Y como que no te das cuenta de nada, pues, ¿cachai? Está ahí en los papeles, en el papeleo, es como en la cuestión así como muy de un calendario que no necesariamente se fija en los ciclos naturales, sino que está ahí como pendiente del ciclo como civil, así casi como entre tributario y jurídico, ¿cachai? Una cuestión, ya tenés que cumplir ciertos plazos Hay como, no sé, pues, un calendario en donde los niños van al colegio, uno trabaja, después vienen las vacaciones, ¿cachai? Pero es una cuestión como muy mecánica de que no se conecta como con los ciclos, que no se da cuenta, claro, de cuáles son los perjuicios que se están generando, cuáles son los cambios que se están provocando en la naturaleza y que, por lo tanto, claro, impide darse cuenta y, por lo tanto, hacer algo, ¿cachai? Que yo creo que en ese sentido, y eso es como lo que rescataría, eso es lo que se estaba pensando con la conversación.
Sí, de todas maneras, yo lo encuentro brigio y mira, ¿sabes qué? Bueno, igual, a ver, quiero saber en realidad qué van a decir los chicos, porque pronto les quiero mostrar, igual voy a aprovechar de mostrarles este trabajo que hacen los chicos, pero para que por mientras como que nos vayan hablando, a ver, espérate, aquí está la OGAM, que no sé si se ve bien, ahí está la OGAM escrita en este talismán, pero me gustaría que nos fueran hablando de... Que nos fueran hablando de cómo han visto ellos, cómo la relación con el cambio climático, cómo lo han visto desde la fe. Y por otro lado, ya que nos vayan contando un poquito de los trabajos que hacen ellos con OGAM y con joyería, porque este es como un amuleto. A ver.
Y eso, de cómo le influyó a ellos el cambio de lugar.
Ah, ya, entonces me estoy puro adelantando, pero aproveché de mostrar el amuleto. Por mientras, chiquillos, cuéntenos mejor lo que dice Géminis. Después hablamos de los amuletos. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo les afectó?
Yo todavía no acostumbré con este frío que hay acá. Pero me encanta, porque el frío de acá es un frío seco. Y en Brasil, cuando hace tanto frío como Fran estaba diciendo, es un frío húmedo y nada pasa que el frío.
Entonces, se cortan los huesos.
Cuando en la región que está muy fría, yo he vivido como en muchas regiones de Brasil, en otros estados, y en Minas Gerais, por ejemplo, es un lugar que no hay mar, hay muchas
montañas
y hay mucho frío, pero también un frío húmedo. Es distinto de acá. Es como se pone los pies en la tierra y el frío como... como que usted es parte de la tierra de tan húmeda.
Como un árbol.
No sé, no, sí, no, es distinto, es difícil también de separar, no sé explicar, pero es muy frío, es diferente. Acá es más, a pesar de ser intenso y muy separado a cada estación, yo... En mi opinión, prefiero acá, es como yo conocía, no sé explicar mejor, solo el frío que a veces, porque donde vivimos no hace tanto calor, yo quedo como con ropas de frío a todo año. Pero a veces una calza, ahora con dos calzas.
Pantalones.
También. pero me encanté acá, yo me acostumbré de una manera muy... Yo siempre digo para las personas que me escuchan que me ha encantado vivir acá. Si tuviera que elegir Chile y Brasil, Chile siempre. No vuelvo a Brasil.
Lo que pasa es que en el colegio nos enseñaban que el invierno es frío, el verano es caluroso, el otoño es la transición de uno para el otro, el verano es primavera, pero en la realidad eso casi no se casa. Entonces, eso lo fue a conocer, a entender, a vivenciar cuando estaba acá. Y lo que iba a decir yo es... Chito, se me fue. Bueno, de mi parte, la percepción es de vivir en un local en que las estaciones son como más definidas y sí, el cambio climático es una cosa que hay que tener en cuenta, porque en Brasil yo impartía clases de geografía, geografía de general y de Brasil en un pre-uni, preuniversitario, como voluntario. Y cuando me tocaba enseñar la parte de geografía física, natural, en Brasil, siempre comentaba que, mira, esto con los registros históricos siempre tenía esa tendencia a determinada región. Pero, ¿qué miran ustedes por la ventana? ¿Qué, se nota eso? No, ya la cosa está cambiando. Entonces, uno tiene que empezar a, uno, ver de cómo uno como ciudadano puede influenciar para que esas cosas no se agudicen más, no empeore el cambio climático. Quizás partiendo por lo más básico de no botar mascarillas en el suelo, en los cerros, botar las botellas, los tarros. Cuando fuimos, como bajamos, ayer tuvimos que ir a... ¿Ayer? Ayer fuimos a la feria, pues yo me fui a vacunar y pasamos subiendo hacia el consultorio, pasamos por una plaza y estaba lleno de botellas de cerveza. Entonces son esas pequeñas cosas que ya empezarían a ayudar a alguna cosa. No es lo obvio que no se compara eso a una mugre que hizo una compañía, una minería, un parque y esas cosas.
Ahí nos recordamos también a lo otro.
Viviendo en ese mundo de situaciones más climáticas, o sea, de los ciclos de la naturaleza más definidos, es posible hasta que uno consiga organizarse mejor, ¿cierto? Organizarse segundo la naturaleza. Es importante tener eso en cuenta, que en el invierno uno tiene que recogerse más, estar pendiente de uno mismo, de las relaciones. O sea, en pandemia es más complicado porque uno está siempre en casa. Pero si fuera en una situación normal...
Es que no hay... Ella creo que quiere saber la cuestión de del cambio de... Se me olvidó la palabra.
Sí, la Isabel dice cómo afecta tu visión holística, tu fe, tu sensación, el cambio de geografía. Pues claro,
tampoco. Y esto, esa percepción holística, no estoy entendiendo.
Bueno, de mi parte, sentir mucho calor me agota, me deja como jodido. Prefiero el frío, me siento mejor, pienso mejor, vivo con calor, ¿no? Un calor extremo.
Es que, en verdad, yo voy a decir como una Borg de Star Trek. Todo es adaptable. Es solo adaptación. Yo solo sufrí mi ánimo. Yo en el primer año acá yo sufrí mucho. Yo quedaba muy triste porque... Yo tenía inseguridad de hablar, yo tenía miedo y todavía entendía todas las personas, pero no alcanzaba a decir las cosas que las personas, para que las personas me entiendan. Y fue un año así, y soy muy, muy comunicativa.
Habla caleta.
Y esto pasó que mi ánimo fue para abajo. Estaba muy triste con esto. Pero cambié, pero pasé esto. Pero esta cuestión que la persona quiere saber de una percepción más holística de la geografía,
del cambio geográfico,
yo no caché.
Sí, yo creo que se refiere a si cambia tu percepción como de como tus ciclos, yo creo, como la forma también en la que te enfrentáis con las divinidades, yo creo que va como para ese lado, quizá. Me gustaría igual recordar que gran parte del conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche es que hay muchos mapuches que están luchando de manera sostenida contra el cambio climático en cuanto a lo que se están haciendo con las recuperaciones territoriales de los terrenos que están con
Bueno,
monocultivos, de
sí, por
las
ese lado.
forestales, y también con la pelea contra las represas y como con muchas otras alteraciones como extractivistas de recursos que están modificando nuestro planeta, pues. Entonces, desde los paganismos antiguos a los nuevos neopaganismos, hay también una preocupación y una intención como de mejorar esa situación. Me estaba acordando de una vez que trabajé de guía turístico y que vi unos brasileños que se bañaron en el Pacífico. Me estaba acordando de los chiquillos, qué wea más chistosa, eran los brasileños bañándose en el Pacífico. Se los recomiendo a todos. Oye, y ahora sí quería pasar al tema de los Ogam. Los chiquillos hablaron delante de los Ogam. Mira, aquí esta pequeña muesca es una línea, son dos líneas, no se ve tan bien con esta luz, ahí está. Esta
Eso.
es una especie de runa celta en un amuleto que hicieron los chiquillos que me regalaron, que me encanta, era para la altura de mira en particular este. Entonces quería que nos hablaran un poquito más de cómo lo ven en Obrigid, el tema del amuleto, cómo la aplicación mágica de las Ogam, si es que las Ogam tienen una perspectiva oracular, si se pueden utilizar como mancias. Al Géminis y a mí nos encantan la adivinación, así que queremos saber el potencial adivinatorio de las Ogam, o derechamente el potencial mágico, po. Yo en particular siento que me sirvió harto de este amuleto. Ahora me lo saqué por razones. Pero me encantó, uno de los regalos más lindos que recibió. Así que me gustaría que nos cuenten un poco, pues, de los amuletos, de los Ogam.
En mi taller yo hago estos amuletos, pero yo me encanta la cultura celta y yo viene de la cultura celta, pero mucho, mucho hago también con runas vikingas y distintos amuletos de distintas vertientes de fe, de paganismo, de magia, lo que las personas me piden, lo hago, porque muchas cosas, cuando las personas me explican, o muchas veces yo pienso, oh, voy a hacer algo con una hierba que tiene este formato, esta formación, y cuando voy a pesquisar, a buscar más información, esto existe. Entonces yo tengo una facilidad en accesar cosas y como, no sé cómo decir, como intuir cosas. Entonces yo hago de distintas formas, pero el Owen, yo empecé a estudiar ahora. Yo siempre sabía, no. Yo cuando conocí Franz, empecé a conocer el OAN. Y empecé a estudiar un poquito más y empecé a tratar de poner esto en mis trabajos. Y hacía estos collares. Estos fueron de mis primeros intentos.
Ese que tiene Ignacio.
Sí, es de pino,
Es
es de
un
pino,
pino,
es de pino. La cáscara es de
una cáscara, es corteza, corteza
corteza,
de pino.
esto. Y acá yo no conocía el roble, y el roble es el árbol más sagrada para los druidas. Y cuando yo miré un árbol de roble acá, yo empecé a, ¿cómo se dice? A llorar.
Se emocionó.
Me emocioné.
Incluso yo tengo uno plantado aquí en el jardín que lo planté en 2017 cuando estuve acá cuidando de mi abuelo.
Porque para nosotros esto no es algo común, porque el roble no se vive en Brasil. No, el clima no permite.
Claro, el clima tan caluroso y No, por lo menos en Sao Paulo, en el sur sé que hay, pero de Sao Paulo para arriba, el roble no produce bellotas porque se enferma. Incluso por más que tenga más de 70 años, que es cuando empieza a madurar el roble, no produce bellotas.
Yo creo que caché la pregunta de Isabel ahora, porque cuando estaba en Brasil, porque ¿qué pasa? Brasil es un país muy, muy, muy grande y con muchas culturas envolvidas,
Involucrada.
envueltas, involucradas. Esto. Como, y acá, yo, no hay tanto de esto. Hay mucho. Para mí, yo veo muchas personas cristianas y pocas otras abordajes,
Espiritualidades distintas.
otras espiritualidades distintas, exactamente. Y esto de canalización de información, de capitalización, que ella escribió. Canalización, eso, canalización. Me he cambiado un poquito, como yo tenía muchas inspiraciones de distintas informaciones, muchas, 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 y acá es como si las informaciones fueran como más claras, no sé si es porque no hay tantas mezclas energéticas. Yo pienso que acá es como más limpio.
Condensado.
Como fluye mejor.
Sí, fluye mejor. Yo siempre que tengo oportunidad de decir esto, digo que acá mi trabajo como evolucionó
Evolucionó.
caleta. Evolucionó mucho, porque es como el acceso abajo, las informaciones son más fáciles para mí. Es eso. Creo que es esta la pregunta.
Y los amuletos que no los haces con cristales y cosas.
Sí, yo hago amuleto con cristales. Yo trabajo más con cristales y de mi trabajo artesanal, es solo cristales y cobre. Y acá, como es el país de cobre, yo estoy en un paraíso. Y he desarrollado aún más, mucho, mucho, mucho más las cosas. Y a veces las personas me piden cosas y yo poco cacho, a veces poco cacho lo que las personas están diciendo, pero a veces cuando entiendo qué quieren decir, yo ya sabía qué necesitaban y ya tenía como la respuesta para hacer la artesanía. Como, ah, ya sé qué mineral voy a usar, porque no sé por qué, pero yo sé.
A veces haces trabajo usando las minas también, usando las varitas, por ejemplo,
Ah, sí.
que también hace varitas de cobre con cristales.
Sí, yo hacía esto en Brasil, pero acá es como, yo sé, no tengo que pensar mucho, yo tengo que entender, parar, entender qué tengo que hacer, no, yo es como viene ya de una manera fácil.
La agua en la inspiración.
Sí.
Qué entretenido. Oye, qué
Y
bacán lo
sobre
de la
todo,
varita.
ahí está una piecita que me la
Una.
traje. Este representa el abedul, el primer árbol de loa.
Qué bacán. Oye, ahora que hablaban del roble.
¿Tienes que quieres hablar algo de la varita?
Ah, bueno, varias cosas, ¿no? Encontré muy entretenido la varita, las quiero mirar. Voy a meterme en O'Brigid para mirar, pero claro, la puedo ocupar hasta incluso para pa dirigir orquesta, me encantó. Oye, y sí, pues Chile la copia feliz del Edén del cobre, pero hay que nacionalizarlo. Oye, y con respecto al roble, claro, y acá además tenemos al huaye o al pellín coyán, que también es el roble chileno, no sé si le han sacado el rollo, son parientes. Son distintos, pero igual son árboles sagrados acá. Oye, yo quiero que, como para ir cerrando la sesión, como que los chiquillos, que lo he pasado muy bien, pero quiero todavía que me cuenten un poco más de los cristales, qué es lo que nos ha faltado, porque la Atachi está haciendo está haciendo unos cursos de cristales y sanación. Entonces quiero que nos cuente un poco de eso, pero no sé cómo has visto tú, Gemini. En realidad me gustaría que tú di el paso a las preguntas, a ver qué te falta a ti consultar.
No, no, es como, no, yo creo que eso, como ir explorando también como lo que han estado haciendo los chiquillos acá y en ese sentido como que ellos se explayan respecto de sus trabajos y de su desempeño. Yo creo que en ese sentido como que estoy muy curioso, así que por eso a lo mejor no he estado preguntando tanto para que vayan hablando y vayan como explayándose.
Yo impartía en Brasil, pero yo soy una persona que busca mucho la presencia. Y como no estoy en Brasil, yo no sentía tanta voluntad, no sé, de continuar con este trabajo allá. Y porque también en Brasil hay muchas informaciones, hay muchas oportunidades, de todo, todas las personas tienen acceso a información, a cursos de distintos aspectos. Y yo empecé a observar que acá no hay tanto, y no hay tanta, no sé cómo puedo decir, de tanta, no, la palabra no viene, pero existe mucha oferta, pero son ofertas como igual, cada uno, las personas hacen mucho igual una de las otras. Y yo pensé, pero todo lo que yo he estudiado está diferente de acá. Entonces yo creo que voy a traer la cosa para acá, ya que estoy acá, no estoy en Brasil, entonces voy a hacer acá. Y yo llegué acá solo con mi perfil de artesanías, y las personas me empezaron a conocerme solo por las artesanías y por las artesanías de cristales. Y todas las ferias yo tenía voluntad de enseñar, ganas de enseñar, pero no podía enseñar porque no tenía esta fluidez de hablar español solo ahora. Y yo sentía que las personas tenían necesidad de aprender aún más, no solo informaciones rasas,
De sentido común.
de sentido común, exactamente. Entonces yo empecé a pronto traducir mi curso, agregar muchas cantidades de cosas. Yo agregaba cosas que yo percibía que las personas acá no tenían, faltaba. Yo buscaba informaciones de otras personas que hacen como curso de cristales, pero son informaciones como iguales. Yo pensaba, no, tenía que hablar de esto, de esto, de esto. Entonces yo hice este curso, yo creé este curso, que ya estaba creada su base, pero como
Amplió.
amplié. Y es un curso como de 9 módulos y 2 de bono. Entonces son como 11 módulos. Y enseño la base de cómo trabajar con los cristales. Y también una jornada de autoconocimiento a través, no, junto con los cristales. Con ayuda, con auxilio de los cristales. Y porque la cristaloterapia, que es que desarrollo acá, es un sistema que mira como todo el ser humano junto con los cristales. Entonces yo creé una jornada para que la persona sepan cómo accesar esta energía. Y ahora, semana pasada, tuve una idea de separar algunas cosas, algunos módulos como talleres, para que las personas tengan, para que las personas tengan acceso a las informaciones básicas y necesarias sin quedar atascado en libros como la Biblia de los Cristales. Entonces, para dejar de una manera más accesible y para que estén enseñando, esa enseñanza queda ahí.
Y todo en línea, todo en línea. Entonces, yo creo que es interesante como ella, bueno, porque yo ya he leído todo el curso para ayudarle a traducirlo al español. Entonces, interesante como ella hace las asociaciones de los elementos con el cuerpo, con los chakras y todas esas cuestiones muy interesantes. Podríamos hablar aquí muchas cosas de todo ese curso.
Porque este curso es diferente de que veo acá, porque acá las personas hacen todo por Zoom. Y es como un final de semana y listo. A veces las clases quedan grabadas, a veces no. Y mi curso es por una plataforma online, en línea, y tiene acceso como...
los talleres por un año.
Los talleres por un año y el curso completo como 3 años, creo que, no me acuerdo de... Entonces la persona tiene acceso a cualquier momento, a cualquier hora, y en este mismo plan yo hago clases en vivo para que los alumnos pregunten y esto con... Tengo también grupos de alumnos para charlarnos siempre. Es eso.
Se imparte clases en Instagram, YouTube y Facebook los jueves y miércoles.
Sí, de manera gratuita.
Gratis. Entonces, siempre está compartiendo conocimiento y de ahí también es una buena manera de introducirse en claro. La práctica con los cristales. Es interesante. Y también habla un poco, como tiene una formación en arte terapia, también habla un poco de arte terapia, de los mandalas y todas esas cosas. Siempre como que las cosas se van sumando y complementándose.
Sí, yo creé una forma de juntar los cristales y arte terapia.
Hay que explorar.
Quería hablarle un poquito de lo habrá tiempo para eso.
Sí, dale nomás.
Y bueno, el OAN se puede usar, bueno, es un alfabeto, su origen mítica está en el dios Oma, el dios de la elocuencia, el de los labios de miel. Y se supone que fue la primera vez usado para que Oma avisara a Lu que su señora fue secuestrada por el otro y llevada al otro mundo. Entonces, y por eso la primera letra del OAM es el abedul, B, que se dice en galés. Y se puede, o sea, su uso oracular es una cosa moderna, algo que no se... O sea, no se sabe, no hay cómo tener certeza, es posible que sí, inferir por los mitos, que se usa como... un gato se subió acá. Es posible inferir que sí, es posible que tenía uso oracular, pero no es nada como que claramente dicho, o que haya una fórmula, o alguien haya dicho que esto es un oráculo. Entonces, la forma como lo conocemos hoy día, como oráculo, es una cosa más moderna. Y es interesante porque el OAN inicialmente son 4 familias, pero muy probablemente por influencia de los latinohablantes, se introdujeron más 5 letras y que no son originales. Entonces, si por ejemplo, aquí tengo lo que se llama de rueda de Fion, pero no se puede, no se ve mucho. Les voy a mostrar aquí impresa. Ahí, esto es la rueda del Sion. Ahí tienen las cuatro familias principales, originales, y ahí vienen la familia más reciente, que son estas que están afuera. Entonces, con esto está en uno de los materiales históricos de los monjes copistas, que es el libro de Loam, manuscrito medieval, ahora inkept, maniges, si no me equivoco en la pronuncia. Y esto, bueno, esto es una manera de jugar el Loam. Se puede jugar de distintas formas como un oráculo. Puede hacer desde lo más básico, que hacer, por ejemplo, tres preguntas, una sobre el pasado, una sobre el presente, sobre el futuro. O entonces puede ser este como tablero, lo direccionas según las direcciones, la primera familia para arriba, como está aquí, la primera familia para arriba, está el norte. Aquí está al revés. Aquí para el norte, el este, oeste, sur, y ahí puedes hacer una comparación, por ejemplo, con lo que significan las provincias de Irlanda. Irlanda tiene cuatro provincias principales, y el centro es donde está la soberanía. Entonces, algunas personas, incluso que yo conozco y que no, nunca se hablaron en términos de cómo jugarlo, lo hacen igual. Entonces, por ejemplo, la primera familia, que es la familia del Abedul, está para el norte, que es la parte de la batalla. Entonces, significaría todo lo que cae en ese tablero en la parte del norte serían lo que las personas, las que la persona tiene que enfrentar. Los aspectos negativos, esas cosas. Lo que cae para el lado de la... Entonces, esa sería la provincia de Ulster, que está amarilla con rojo. Después, lo que cae en la provincia de Leinster, que es este que tiene la arpa del Dagda, o del Daida, sería la familia del Espino Blanco, tiene el tema de la prosperidad. Entonces, la parte práctica, lo que la persona tendría que desarrollar para evolucionar. La provincia sur, que está azulita con las tres coronitas, que es la provincia de Munster, es la provincia de la música. Entonces eso habla de los dones de las personas, entonces aquellos sentimientos, las habilidades, entonces qué tendría que desarrollar por ahí. Y Connacht, que está acá, al blanco y azul, sería la sabiduría, el conocimiento. Entonces, ¿cómo desarrollarse para ser una persona con más sabiduría? Entonces, y hay una, se le puede agregar el centro, que sería la parte de la soberanía, y la soberanía es un concepto muy importante dentro de la religión celta, porque dice respecto al conocimiento de uno, pero también de la tierra. Y, por ejemplo, en los mitos, quien le concede la autoridad al rey, la soberanía. Entonces, eso habla mucho del self, del yo, de uno mismo. Entonces, ahí en este diagrama de la rueda de Fion, se puede dividir en tres partes, o mejor, disculpen, cinco partes. Entonces, cada una con una de las provincias de Irlanda, y la otra al centro, la soberanía. Y ahí, como cada línea tiene un Loam, entonces cuando se tiran las muchas piezas que están aquí en esta bolsita, las muchas piezas, si, cuando caen...
25 piezas.
24.
24.
Cuando caen en ese como tablero...
Y cada una significa un árbol.
Claro, un árbol o un arbusto, porque no todos son los árboles grandes, sino que hay los espinos, que son chiquititos, y todas las zarzas, la era.
Este es tema para otra.
Sí, otra es tema para muchas cosas, pero lo que quería decir es que se puede hacer una jornada tanto como para conocer cada pieza y conocerse a uno mismo, hacer un trabajo de autoconocimiento con cada una de las familias. Y también se puede hacer cuando se hace la tirada, dependiendo de dónde caen las piezas, puede significar una cosa, es una cosa muy, 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 que puede ser una tirada de, qué sé yo, 15 minutos, como una tirada de 3 horas, ¿cachai? Es el tema. Entonces se puede hacer, se puede trabajar el on de distintas maneras, como jornadas personales, de autoconocimiento, como es el tema oráculo. Era eso.
Oye, pero si yo quería, que estaba, tenía muchas ganas de que habláramos del tema de Logan. O sea, al final yo pensé que por alguna razón no lo quería comentar. De hecho, Géminis, podría prepararte una pregunta, a ver si Franz nos puede ayudar, po. Piensa que, ¿qué le podemos preguntar? Yo como que había pasado por alto porque pensé que a lo mejor no quería hablar de la Logan, pero la verdad es uno de los temas que más nos interesa. Así que si tú querías a lo mejor respondernos una pregunta al Géminis o alguien del público, sería súper entretenido que hagamos un ejemplo y quizás ya con eso podemos ir cerrando. Pero efectivamente es uno de los temas que más nos interesa. Podemos hacer otro live hablando de Logan, de Loam, como dices tú. Yo no lo sé pronunciar muy bien en gaélico, pero... Pero cuéntanos, pues, a ver qué más podemos hacer. Yo creo que además que podemos hacer una última cosita, ojalá una lectura. ¿Qué opináis, Franz?
Yo creo que ahí, no sé, pues si es que alguien se sabe, que alguien del público que como que haga una pregunta, si es que Franz está dispuesto.
Yo creo que le preguntaría como algo como por el devenir político de Chile o algún consejo para mí, no sé, no sé para dónde también apunta la OAM. ¿Cómo lo podríamos apuntar? Quizás un consejo para Géminis o para el Mercurio mitómano.
Podemos hacer la lectura simple, no sé. Saco una pieza para una... Podemos hacer ya tuve una idea. Podemos hacer en los ritos, cuando se celebra se hace un rito de lo que sea, no sé. O de los festivales, o de jornadas personales, se saca una pieza como una forma de oráculo para saber si fue bien recibida por los dioses esta cita en el caso. ¿Qué les parece?
Brigio, pues vamos a recibir un castigo, nos van a retar todos los dioses celtas, todos los dioses mapuche, el Mercurio mitómano nos va a retar todo. Me atrevo, estoy de acuerdo, vamos, Franz, estoy dispuesto, me entrego a la divinidad castigadora. Ya, pues, estamos con las chiquillas de O'Brigid, el Franz, la Tatiana, nos están hablando de los cristales, nos están hablando de los Ogam. Y aprovecho de recordarles lo que decían antes, que estamos con Mercurio Minotómano estrenando nuestro Patreon.com, que es una plataforma donde iremos compartiendo contenido exclusivo, vamos a agregar cositas que nos vayan preguntando, van a ver horóscopos, tránsitos y lecciones de tarot y nos astrología. Para que nos vayan apoyando. Cuéntanos, Franzo.
¿Cuál es esta?
Es el manzano. Que son 5 rayitas para la... Bueno, para mí son para la izquierda. Ahí creo que el Instagram invierte las cositas. Es una cuestión muy bonita esta cuestión, porque el manzano, si vamos para los mitos... islandeses, por ejemplo, el manzano se asocia mucho al dios Mananan. Dios Mananan es considerado un psicopompo, un dios que hace la ligación entre el otro mundo. Está relacionado con, por ejemplo, cuando se hace la travesía del mundo físico para el otro mundo, o está Mananan, o está un instrumento musical que está hecho con las manzanas de la isla de los árboles. Está asociado a emociones, a los placeres, pero también...
Elecciones,
sí, y al amor. Al otro mundo, entonces es un portal, es como un medio de abrir los portales para el otro mundo. Entonces creo que esto fue súper bien recibido, esta cita. Lo siento yo así, ¿no?
Me encanta, lo encuentro demasiado entretenido, porque claro, Mananan, el psicopompo, tal como Mercurio Mitómano, es nuestro propio psicopompo, entonces pareciera que Mananan está dialogando con nuestro Mercurio Mitómano, aparte que con los chiquillos también hemos tenido experiencias con Mananan, así que lo encuentro súper bonito que nos esté apoyando. Y bueno, creo que la isla que se refiere Franz es Avalon, la isla de las manzanas. Entonces también es re lindo, como que ese contacto con el otro mundo, creo que eso es un poquito lo que estamos tratando de lograr aquí, amor, comunidad, conexión con la magia, con el otro mundo y con los psicopompos y las psicopompas. ¿Qué viene tú, Gemini? ¿Qué te pareció el vaticinio de Lord?
No, muy divertido, muy interesante, porque efectivamente, o sea, la idea es eso, de que este espacio sea así como un ir y venir, así como que uno va para allá o acá y recibe y transmite, entonces, que básicamente ese arquetipo ya esté como funcionando en todo, bacán. Así que no, feliz con el manzano.
¡Qué bacán! Oye, yo quiero aprovechar al tiro de invitar al Franz, lo voy a invitar para que yo haga un programa tirado de tarot en el arroba tarot de espiral, pero creo que sería una buena vuelta hacer una tirada de Ogham y de repente le dedicamos una sesión ahí un jueves de Ogham.
Gracias ¿Qué pensáis? Por la invitación, por la oportunidad.
Oye, sí, po, no sé si tú quieres decir algo, quieres preguntarle algo antes de despedirlo, Gemini, porque claro, ya estamos, por ahora tenemos que ir cerrando. ¿Te queda alguna pregunta o les preguntamos por su emprendimiento?
Yo creo que por su emprendimiento, ahí que nos den dónde los podemos ubicar, qué es lo que están ofreciendo y qué, y de qué manera, como claro, nos puede contactar.
Perdón.
Se fue para el otro mundo.
Yo tengo mi taller, Obrigid, y tengo este que imparto las clases, todo, que es Tachi con TH, TI, curarte cristales, y también tengo un canal en YouTube donde también yo imparto estas clases como igual al mismo tiempo, entonces es por ahí que me encuentro.
Es Tati Curarte Cristales, el arroba de Instagram, ¿cierto? Esto. THATI Curarte Cristales. Y yo, no sé, ¿quieres decirme alguna cosa? Me interrumpí.
¿No?
Yo, bueno, yo tengo mis pinturitas, aquí tengo a Bridget, y ahí hay otras pinturitas mías, ahí lo pueden, ahí está Ahsoka Tano de Star Wars. Y bueno, hay otras cosas por ahí. Y me pueden cachar por el franz.breme.brhm.art.
Estamos, entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por todo lo que nos han compartido en esta oportunidad. Y eso, ojalá que poder encontrarnos, hacer otro nuevo capítulo, que sea como más fluido, porque claro, todo esto estuve... Este tuvo esos problemas pequeños, pero eso es Mercurio retrógrado. Así que eso, po. Y ustedes ya saben, me pueden encontrar a mí en arroba Gemini Charlatán y a Ignacio en arroba Tarot Espiral. Y esto fue...
Uh-huh. ¡Mercurio Mitómano! Recuerden revisar nuestro patreon.com/mercuriomitómano para ver más sorpresas, más clases, tener más material. Repito los agradecimientos. Muchas gracias, Franz. Muchas gracias, Tati. Tach. Qué rico tenerlos. Qué bonito tenerlos también. Qué bonito verlos a ustedes como pareja, como paganos. Como que son un elemento súper lindo. Qué bonito tenerlos así también. Lo encuentro muy bacán a ustedes por separado y como grupo lo encuentro súper lindo como pareja. Así que ojalá nos veamos de nuevo. Pronto vamos a hacer esa sesión de OAM Franz. Y bueno, y cualquier cosa que les podamos ayudar, Mercurio Mitómano está dispuesto y ojalá nos veamos pronto. Gracias a la gente que nos acompañó, particularmente a la Isabel Quesada, que estuvo ahí muy pendiente, sí. Muy amorosa. Y acá, ¿les queda algo por decir, chiquillos, o cerramos este programa?
Yo quiero agradecerles la invitación, el tiempo, la oportunidad. Podríamos seguir aquí hablando por mucho tiempo sobre todo esto, que es muy interesante, muy apasionante. Y si quieren marcar otro día, podemos marcar otro día para hablar de más cosas, pues, no es problema.
Bacán, Puerta de Espiral, te voy a contactar y a ver si sale otro Mercurio Mitómano. Ha sido la raja compartir con ustedes. Muchas gracias, sobre todo, por ayudarnos a resolver el tema tecnológico. Estuvo difícil, pero lo logramos. Mercurio retrógrado, como dice Gemini. Pero lo logramos súper bien. Así que qué rico encontrarnos con ustedes, chiquillos. Y nos vemos pronto. Gracias a todos los espectadores, auditores. Esto ha sido Mercurio Mitómano. Hasta pronto.
Chao, chao.
Chao, chao.
me juegue aquí.